Bien, sí, queridos amigos y amigas de Caixo Latinoamérica, pues como lo habíamos anunciado en la escaleta, está ya el compañero Leonardo, a quien ha estado por aquí en el marco del proyecto de los defensores y defensoras y el exilio colombiano. Hay que decir que el proyecto se desarrolla en colaboración con la Facultad de Relaciones Laborales y de Trabajo Social de la Universidad del País Vasco, EHU, porque el trabajo social es una disciplina clave en la defensa de los derechos humanos, tanto en contextos de conflicto como en nuestras propias sociedades, en el día a día o en el de semana a semana. Las personas profesionales de trabajo social trabajan directamente con situaciones de vulneración de los derechos humanos y hemos tratado con este proyecto, tanto es un proyecto que lo ha presentado Mundubat y la Fundación Mundubat y la Asociación Bachoe El Cartea. Hemos querido pues relacionar esa teoría con la práctica y precisamente lo hemos hecho en la EJU. Comprender cómo operan las violencias estructurales a nivel global, a escala global, pero también fomentar una mirada crítica y comprometida con la justicia social, que eso se pueda lograr con los diferentes estudiantes de la Universidad del País Vasco. Para este mismo proyecto, ya lo decíamos hace 14 días, de la participación de integrantes de asociaciones a nivel de Euskal Herria y dentro de ellos la asociación Jorge Freiter y con los respectivos integrantes, Sebastián Fuentes, por ejemplo, que estuvo por aquí tocando el exilio y el conflicto colombiano, una memoria, persecución y resistencia, también con Liliana Ulchur de Fensuagro, que todos o muchos de vosotros sabéis. Ella hizo el análisis del activismo social, político y ambiental de las mujeres en Colombia, teniendo a Fensuagro como esa organización pues importante de los campesinos y campesinas de Colombia y que esta organización hace parte también de Vía Campesina. Esa es otra de las cosas. En el día de hoy pues tenemos al compañero Leonardo Jaimes Marín, a quien saludamos. Muy buenos días, Leonardo.
Mario, buenos días. Hola, Latinoamérica.
Es que ricasco. Bueno, para los que no conocéis sobre Leonardo, os puedo decir muy rápidamente. Leonardo Jaimes Marín es abogado, defensor de derechos humanos en Colombia, integrante del equipo jurídico Pueblos, una organización de referencia en la defensa jurídica de comunidades y víctimas de graves violaciones a los derechos humanos. A lo largo de décadas ha dedicado su vida profesional a la defensa jurídica de comunidades, de víctimas de graves violaciones de derechos humanos y de los sectores históricamente vulnerabilizados, en especial frente a crímenes de Estado, y prácticas de persecución política. Comenzó su trayectoria a finales de los años 80 y desde entonces ha acompañado procesos sociales y comunitarios frente a estructuras de violencia, incluyendo a los sectores campesinos, a organizaciones de víctimas, a víctimas de ejecuciones extrajudiciales, en fin, todo un proceso que vamos a conocer directamente en propia voz y en primera persona del compañero Leonardo Jaimes Marín. Bueno, yo quiero, porque fue también una de las inquietudes que se ha desarrollado en la universidad, ¿no? Que ha sido importantísimo la participación de Leonardo porque nos hizo un análisis del contexto internacional y es importante cómo está la situación geopolítica mundial con todo lo que está ocurriendo en el mundo, desde el gendarme, este señor presidente anaranjado mundial, que quiere ser eso, ¿no? Ese gendarme que controla desde los aranceles hasta la vía militar, pues toda esta situación complicada que no escapa a América Latina, que lo cree y lo sigue creyendo como su patio trasero. Cuéntanos, Leonardo, ahí en esta primera pregunta que queremos hacer y que es esa ubicación geopolítica para nuestros oyentes.
Sí, Mario, creo que es necesario precisarte de dónde estoy hablando, porque eso permite comprender algunas claves de interpretación y de lectura crítica a mi postura crítica también. Bueno, en esa larga presentación que usted hizo, yo lo hubiera podido más bien resolver en dos palabras. Soy, en Colombia, un luchador popular. Eso es lo que soy, un luchador popular. ¿Dónde me ubico? En el nororiente de Colombia, en la frontera con Venezuela. Eso para poder aclarar, ¿no? Mira, la pregunta es sumamente pertinente porque no es una pregunta que nos estamos desarrollando o nos estamos respondiendo nosotros, los colombianos o los latinoamericanos. Yo creo que esta es una pregunta de interés para los pueblos del mundo. ¿Cuál es la situación? Usted pregunta. Bueno, estamos en un momento de agresión imperialista. Nosotros caracterizamos el momento como una agresión netamente imperialista. Lo ocurrido el 3 de enero, donde cayeron bombas en la capital de un país latinoamericano, en este caso Venezuela, debe afectar como nos debe afectar las bombas que siguen cayendo en Gaza y en Palestina, y la destrucción de pueblos, el exterminio de pueblos. En este momento, como usted lo plantea, esa agresión imperialista tiene consecuencias no solamente para Venezuela, Colombia, sino para todo el hemisferio occidental, incluso para los países del mundo. Estamos claros que Estados Unidos, una potencia en decadencia económica, acude a lo que suele hacer y ha hecho muy bien, que es creerse el matón del mundo, y acude a todo su poderío armamentista. Realmente es una guerra de agresión y incurre en un delito que está contemplado en el derecho penal internacional, que se llama el crimen de agresión, pero que ante la crisis del sistema del derecho internacional, pues ¿quién juzga a Estados Unidos? Y con su poderío militar, pues agredió a Venezuela, pero es agredir a las rebeliones y resistencias de todo el mundo, y es lo que está ahorita ocurriendo. Y tengo que decirlo claramente como alguien que está en la frontera, alguien que conoce las comunidades que viven allí, que las consecuencias son muy fuertes a nivel de impacto de la vida comunitaria. Y está claro, porque la lectura que nosotros hacemos no es porque Estados Unidos, de un momento a otro, el gobierno actual haya querido agredir. Realmente el interés es abiertamente los recursos naturales y en este caso el petróleo, pero estamos hablando que ya tiene control del triángulo del litio en el sur, que tiene el control de tierras raras en varias partes de América Latina, que su interés en Brasil son las tierras raras, que en Colombia existen también tierras raras que son las necesarias ahorita para hacer la guerra, y por supuesto el petróleo venezolano. Es muy bien conocido que el número de reservas probadas de petróleo en Colombia es lo que le interesa y es lo que motiva esta agresión. Un mes después caen bombas en la región del Catatumbo. Para quienes no conocen, Catatumbo es la región en toda la frontera entre Colombia y Venezuela. Esas mismas bombas, con esa misma tecnología, con ese mismo armamento, caen en Colombia. Y en este momento se está desarrollando un gran operativo de carácter militar que pone en juego las resistencias del mundo, pero que también está en juego los intereses de los estados para controlar, pacificar la frontera colombiana. Sin duda que el objetivo inmediato, como ya fue anunciado, aparte de tener el control de todo el hemisferio, es Cuba. Y aquí tenemos que hablar de Cuba. Se está, a pesar de ese bloqueo criminal de décadas, el objetivo es profundizarlo. Uh-huh. La pregunta es si Cuba va a pasar lo mismo como lo que ocurrió en Venezuela. Ese es el interrogante. Cuba es la dignidad del mundo. Lo que está en juego en Cuba es la esperanza de los pueblos. Por eso estoy aquí como colombiano, pero también como latinoamericano, pero también como luchador popular. Hacemos una advertencia, ¿no? Y tal como lo contemplé, nosotros estamos viviendo las bombas. Estamos viviendo un modelo represivo. Estamos viviendo la doctrina estadounidense que está vigente en América Latina, de la doctrina de seguridad nacional. Eso está vigente. Y creo que hay unos sectores en Colombia de la ultraderecha que se están planteando un plan Colombia 3. Eso significa aumentar la crisis y la situación de violación de derechos humanos en los países de América Latina, también la situación de precariedad y de situación económica difícil, como está ocurriendo con Argentina en este momento, que hay una situación bastante compleja, donde pues Estados Unidos mantiene a un presidente de la ultraderecha como Milei.
Uh-huh. Bueno, en eso está la estrategia que tú también has planteado en estos talleres, como fue el corolario de Donald Trump de noviembre del año pasado. Cuéntanos alrededor de ello, porque ahí donde está lo planteado por el presidente anaranjado.
Sí, este documento, que tiene apenas 33 páginas, está en inglés, está en español. Yo creo que es un monumento, es un ejemplo de la desfachatez y del descaro de Estados Unidos como potencia imperialista. Porque normalmente maquillaban su lenguaje y su discurso con lenguajes como lo hizo Biden, presidente demócrata, que hablaba de fortalecer la democracia, de llevar el respeto a los derechos humanos. No, mira que ese lenguaje ya no hace falta. Ese lenguaje se cae y es directamente: vamos por los recursos. Dos, vamos a imponer la paz por la fuerza. Tres, predomina el Estado Nacional. Cuatro, el hemisferio América, América Latina, América Central, toda la América, desde Canadá hasta la Patagonia, es de nosotros, dice ese documento. Y como es de nosotros, bueno, y acude a un lenguaje que creo que vale la pena, casi del naturalismo, que decir: Dios nos concedió estos recursos. Y como Dios nos concede ese discurso, eso es de la ultraderecha, ¿no? Entonces nosotros tenemos el derecho de tomarlo. Aquí lo que está pasando con Venezuela es eso, es el documento. Eso fue en noviembre el documento, y en Venezuela fue el 3 de enero, pero uh-huh. Previamente, durante dos meses, la flota sur de los Estados Unidos se ubica en el Caribe, asesina a seres humanos lanzando misiles a lanchas, y sin fórmulas de juicio son asesinados. Y nos acostumbraron durante tres meses, de tal manera que cuando cayeron las bombas en Caracas, pues ya habían más de 100 muertos, y siguen ocurriendo. Entonces, ese documento yo creo que con un lenguaje ya directo, descarado, no se necesita grandes intérpretes, no se necesita hacer un análisis hermenéutico de ese documento, simplemente es leer textualmente, literalmente, lo que allí dice. Bueno, la pregunta es: ¿los pueblos del mundo están dispuestos a aceptar esto? La Unión Europea, que es cómplice del genocidio en Gaza y de los palestinos, ¿va a aceptar esto? La Unión Europea, los países europeos, van a aumentar el gasto militar al 5% del PIB en detrimento de las políticas sociales. Bueno, esa es una pregunta. Pero sin embargo, lo que vemos es que, y en esa pregunta que usted hace, ¿cómo vemos geopolíticamente América Latina? Se están imponiendo gobiernos de derecha y de ultraderecha. Totalmente, totalmente. Ecuador fue un laboratorio donde, a partir de bandas de narcotráfico, destruyeron todo lo que había propuesto el gobierno progresista de Rafael Correa. Eso en Ecuador. En Honduras, Donald Trump impone un presidente. Lo impone, incluso acudiendo a fraudes. Argentina, como ya lo conocemos, mantiene a Milei y lo va a mantener. En Bolivia, lo que sucedió en Bolivia con Arce, sí, problemas internos, sí, nadie lo discute, pero se impuso un candidato de la derecha. Y por favor, lo más preocupante de Chile, que un neonazi, un nazi, llega a gobernar a Chile, Kass, ¿no? Uh-huh. Y Colombia, estamos en un momento histórico porque después de 200 años de ultraderecha, un gobierno progresista llega. Y pues, por supuesto que la derecha más criminal de América Latina, no quiero sentirme el centro del mundo, Colombia no es el centro de nada, pero lo que yo quiero decir es que según estudios rigurosos, nosotros como Organización de Derechos Humanos, muchísimos estudios que se han hecho, la derecha colombiana es una de las derechas más violentas del mundo, en que ha acudido a todos los métodos para mantenerse en el poder y para la concentración de la riqueza.